Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Cristiano Ronaldo. También es la emisora favorita de los Marineros de Seattle. Y como si fuera poco, la emisora favorita del club favorito de fútbol de Rafael, el Benfica de Portugal, que se cargó al Barcelona de España 3-0 en la Champions League. Damas y caballeros, desde Miami, con mucho gusto, les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, me acaba de avisar que tenemos a Efraín García Carrillo. Y nuestro propio olímpico, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Damas y caballeros, tenemos un show repleto de acción deportiva. ¿Quieren saber cuáles son los temas? Para que vayan apuntando ahí la peña de Florida, Camagüey, en la pizarra gigantesca. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Luego, balompié, fútbol, soccer. Boxeo. ¿Sí? Alguien le dice adiós al deporte de los puños, literalmente colgando los guantes. En la segunda media hora, Put Me In Coach, la sección olímpica y luego los sultanes del swing. Algo para todos los gustos hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir a Mr. Efraín que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, continúan todas las series de las cuales hablamos ayer. Bueno, todas ellas continúan hoy. Series cruciales en la lucha por la clasificación a la postemporada de varios clubes. A punto de comenzar en Canadá el partido entre los Yankees y los Azulejos de Toronto. José Berríos, el abridor esta noche para el equipo canadiense. Anoche perdió Boston de visita en Baltimore. Hoy van a tratar de ganar, porque en este momento Boston está a solo un juego por encima de Toronto en la lucha por el comodín, el último cupo de la Liga Americana. Y los Marineros de Seattle, que están al rojo vivo, están a solo un juego y medio detrás en la lucha también por el comodín de la Liga Americana. Es más, déjenme chequear las... aquí está. Al último minuto, el wild card en la Liga Americana. No, Seattle está a medio juego detrás de Boston. ¿Okay? Wow. Toronto sí está a un juego detrás de Boston. Y Seattle se ha puesto a medio juego porque han ganado 9 de los últimos 10 partidos que han jugado, incluyendo 3 consecutivos. ¿Okay? Incluyendo un otro partido esta madrugada contra los Atléticos de Oakland, que ganaron 4-2. Hoy vuelven a jugar contra los Atléticos. Y damas y caballeros, Boston está a solo medio juego, Rafael, de perder el último puesto de la postemporada.
Sí, señor. ¿Y los Marineros han dado por ganar? ¿Qué se tienen ellos que son ellos, los Cardenales?
Sí, sí. Rafael, yo te apuesto que tú no puedes nombrar 7 peloteros de los Marineros, de Seattle.
No puedo nombrar ni 4.
Bueno, 4 sí, pero bueno. Pero mira, estas son las cosas de la pelota que ocurren en el béisbol, que a nuestro pasatiempo nacional le conviene tener equipos en la contienda hasta el último día de la temporada regular. Boston tiene en este momento a 2 clubes atacándolo, como dices tú, ladrándole en la cueva.
señor.
Tratando de sacarlos de los playoffs. Ahora Toronto, que es el que está más lejano, está a un juego. Y Seattle se le coló a solo medio juego. Así que por eso que esta noche Boston otra vez contra Baltimore. Un partido que por lo menos anoche se veía en papel, se veía fácil. Se complicaron la vida. Chris Sale, okay, fue el abridor del Boston y aún así los Medias Rojas no pudieron ganar. Esta noche van a intentar hacerlo de nuevo. El problema es que también Toronto va a intentar ganar y también los Marineros de Seattle y también los Yankees de Nueva York. Sí. Mientras tanto, en el viejo circuito se está aclarando un poquito más el panorama. Como Atlanta derrotó a Filadelfia anoche, ya Atlanta tiene una cómoda ventaja. Ha ganado 4 partidos consecutivos. Y Filadelfia, lo único que le queda, no, ya no le queda nada a Filadelfia. La derrota de anoche lo sacó del wild card de la Liga Nacional. Y Cincinnati también perdió anoche contra los Medias Blancas de Chicago. Y ya sabemos que los Cardenales clasificaron a la postemporada como el wild card de la Liga Nacional. La única pregunta es, ¿o van a jugar en el Dodger Stadium la próxima semana, el próximo miércoles, o van a jugar en San Francisco contra uno de esos dos clubes? Mientras que los Cerveceros de Milwaukee comenzarían contra los Bravos de Atlanta. Ese es el panorama hasta ahora en la Liga Nacional. En la Liga Americana todo está muchísimo más complicado, Rafael. Hoy por hoy serían los Yankees contra Boston por el wild card, pero sabemos que eso puede cambiar. Esta noche eso puede cambiar. Y los Medias Blancas de Chicago contra los Astros de Houston. El ganador del wild card, sea quien sea, y ya no me atrevo a decir nada más, tiene que volar a Tampa Bay y enfrentarse a los Rays en la primera ronda de la postemporada. ¿Qué te parece?
Bueno, los Rays no están ganando mucho últimamente, creo que sepa. Han perdido uno, pero tienen 6-4, no es tanto. Pero detrás de ellos los Yankees tienen 8-2, estoy hablando de los últimos 10 juegos. Boston 6-4, bueno, 5-5, por eso se cayó Toronto más abajo, porque los últimos 10 nada más se ha ganado la mitad. Pero aquí ahora, todo el que ponga una W, aquí es win en inglés, al lado de su cosa, vale. Porque aquí por un juego ganado se decide una cosa o la otra.
Correcto. Y los Yankees, que están a 7 juegos de Tampa, así que aunque Tampa pierda el resto de sus partidos, los Yankees ya están eliminados en lo que respecta a la Liga Americana Este. Y lo máximo que pueden aspirar es el comodín de la Liga Americana. Así que Tampa comenzó a celebrar la semana pasada su clasificación a la postemporada y durante el fin de semana afianzó la división, la Liga Americana Este. Así que ya está totalmente seguro que la única pregunta es, en este momento Tampa tiene el mejor récord de la Liga Americana y lo va a seguir teniendo. Les voy a decir por qué. Los Medias Blancas tienen 90 victorias. Tampa Bay tiene 97 y Houston tiene 92. Ninguno de los dos, ni Houston ni Chicago, puede alcanzar a Tampa Bay. Por lo tanto, Tampa Bay va a jugar contra el ganador del wild card. Mientras tanto, los Gigantes de San Francisco, que en este momento tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, tendrían ventaja de local durante toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, si es que clasifican a la Serie Mundial. Y los Dodgers, el otro equipo con el segundo mejor récord del béisbol de las grandes ligas. Pero como dijo Rafael ayer, cuidado que los Cardenales se lo cargan a los dos, a los Dodgers y a los Gigantes.
Bueno, están jugando mejor, no hay duda. Y los Dodgers están a 2 juegos de los Gigantes, pero esos 2 juegos, con los juegos que quedan, pesan mucho, ¿sabes? O sea, de adelantar 2 juegos ahora es importante, no sé qué es una racha de ganarlos todos, la otra gente pierde, entonces tú te cuelas ahí. Pero 2 juegos en este momento pesan.
Ahora, Brandon Belt, los gigantes tienen un poquito de malas noticias. Brandon Belt se fracturó un dedo tratando de tocar la pelota en un partido durante el fin de semana. No sé si viste la jugada.
Sí.
Hoy en día da vergüenza ver a un pelotero de grandes ligas tratar de ejecutar un toque de bola. Pero lo más interesante, Rafael, es que con un dedo fracturado, lo sacaron de la alineación y lo pusieron en la lista de lesionados, pero solo por 10 días. ¿Desde cuándo un dedo humano requiere solamente 10 días en yeso para enderezarse?
Exactamente. Si lo tiene fracturado, lo podrán poner, pero tiene que tener un protector que le dé el ángulo para poder coger el bate. Pero Ben nunca en su vida le han dicho que toque. ¿Por qué? Porque lo de él es batear largo. Pero oye, peor que eso es la mano que se rompió este pitcher de los Cardenales, Williams.
Cerveceros.
Okay. Cerveceros. No, perdón, de los Cerveceros. Lo que pasa es que fue en San Luis cuando se lo rompió. Y le creo que es en San Luis. No, es que San Luis es en el cable. El caso que fue celebrando. Y después le salió una cosa mal, dice, mientras iba manejando para la casa. Y cuando llegó, de un piñazo a la pared. ¿Okay? En la mano de lanzar un individuo que tiene un porcentaje de carrera limpia de 2.50. Tiene 87 ponchados en 54 innings. Y ese individuo, yo le quito de verdad el contrato y se lo anulo, como tú dices. Porque hay que ser un cretino. Primero, para dar un golpe a la pared, hay que ser idiota en cualquier cosa. ¿Okay? Y si tú dices, no, que estaba borracho, que es lo que dice él, que había bebido mucho. Bueno, eres un idiota por estar borracho, si tú eres un pitcher. ¿Okay? Eres un idiota si tú ibas manejando borracho. Y eres un idiota si le diste a la pared tres veces. O sea, el coeficiente de inteligencia de este hombre, David Williams se llama, debe ser bastante bajo. O el sentido común no existe. ¿Okay? Y yo eso lo castigaría por el equipo. El equipo ha invertido dinero en él. Y este idiota se fastidia, se parte una mano, nada de cuento. Tú sabes.
Si no, se va a perder todo el resto de la temporada y la postemporada. Sí. Rafael, recuérdame, este no fue el novato del año, el año pasado en la Liga Nacional. ¿Sí?
No estoy seguro, pero sé que. Tengo que hablar, no me acuerdo ahora si salió primero. Pero sí, yo creo que porque eso me acordaba yo. Pero no me acuerdo si él llegó a ser el novato del año.
Sí. Bueno, Carrillo, búscame ahí novato del año de la Liga Nacional el año pasado. No seas malo conmigo. Estoy casi seguro que fue él, o si no fue el segundo en la votación. Pero Rafael, tienes toda la razón del mundo. La mayoría de los equipos en el béisbol de las grandes ligas tienen una cláusula en el contrato de los peloteros. Si tu lesión la sufres mientras juegas o practicas béisbol, el contrato se te paga como si nada. Tú sigues ganando aunque estés lesionado. Pero como tu socio Aaron Boone se fracturó cuando jugaba con los Yankees hace muchos años, se fracturó el tobillo jugando baloncesto con sus amigos durante la temporada. Y entonces ahí fue cuando los equipos, cuando los Yankees le dijeron, vean, ¿cómo tú vas a hacer esto? Y también había un pelotero con los Dodgers que se llamaba Jack Clark,
sí,
que él también le gustaba pasear en moto, no pasear, iban a 80 millas por hora.
Sí.
Y parece que tuvo un accidente y también se fracturó una pierna. Entonces ya los equipos de grandes ligas han comenzado a poner en el contrato, si tu lesión tiene que ver con el deporte que tú estás jugando en horas de trabajo, o sea, no pegándole a la pared borracho porque celebraste la clasificación a los playoffs. Eso no es trabajo. Si tú te lesionas en una práctica o tú te lesionas en un juego, te pagamos el contrato. Si no, no te pagamos el contrato.
Claro. Mira, este muchacho cubano que se partió el tobillo brincando en el home, y se le pagaron, porque tú sabes, fue una celebración, y aunque no fue una cosa, vamos a decir, del juego, era después de correr con honrón. Sí. ¿Sí? Entonces ese le pagaron. Sí. Entonces, pero acabó con la carrera de él, porque el donante no sirvió para más nada.
Carrillo, sí, déjame decirle a Carrillo que me está hablando. Carrillo es en la Liga Nacional el año pasado. El novato del año creo que fue este muchacho Williams de los Cerveceros. Ya vas a ver, él me va a decir al oído dentro de poco si fue Williams. Yo me acuerdo que Williams el año pasado le fue muy bien. Bueno, ese es el que se rompió la mano. Si no fue novato, terminó segundo en la votación, como dijo Rafael. Sí. De cualquier manera, sí, fue Williams. Correcto. Ah, me están en este momento confirmando que sí, que fue el novato del año, ¿ok? Se emborrachó en la celebración del equipo, ¿ok? Con la champaña del equipo, con la cerveza que le dio el equipo, ¿ok? Después de conquistar el banderín de la Liga Nacional Centro y le pegó a la pared. Yo no entiendo por qué un pelotero profesional millonario, ¿ok? Que acaba de ganar el campeonato de su división, Rafael, yo no veo por qué él esté tan contrariado que le tiene que pegar a una pared la noche de la celebración.
No, pero fue peor que eso, Pepe. Ese fue de ahí. Iba borracho, manejó, y parece que cuando llegó a la casa, o había pensado algo, que se puso bravo, o le pasó algo en la casa, okay, y le dio un piñazo a la pared.
Sí, correcto.
O sea, ese no tiene salvación desde el punto de vista del contrato, si es que lo van a ejercer, ¿no?
Correcto. Muy bien. Damas y caballeros, hasta aquí la primera sección de la pelota. Yo les prometo otra dentro de poco, pero es hora de pasar con la Champions League y la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, aquí les tengo un cable. Adivinen quién escribió el cable. José Pepe Lacalle. Lo escribió para martinoticias.com. El cable va de así. El miércoles por la noche terminó la segunda jornada de la Liga Europea de Campeones, el torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes. Jugando de visita en Portugal, el Barcelona de España sufrió una histórica paliza cuando perdió contra el excampeón continental Benfica 3-0. Extrañando más que nunca a Leo Messi, el poderoso Barcelona ha perdido los dos partidos que ha jugado hasta ahora en la Champions y no tiene ni un solo punto, mientras que está de último en el complicado Grupo E. En Inglaterra, Cristiano Ronaldo rescató al Manchester United, que derrotó al actual campeón de la Europa League, el Villarreal de Castellón, 2-1. El gol de CR7 llegó en el antepenúltimo minuto de juego, minuto 94. Y es justamente por situaciones como esta que el Manchester United volvió a contratar al artillero portugués, que vale cada centavo que cobra. Pero a propósito, esta fue la revancha de la final de la Europa League cuando el Villarreal de Castellón le ganó al Manchester United en la final en mayo, y ahora fue la venganza. En Italia, la Juventus de Turín derrotó al actual campeón y defensor de esta Copa Europea, el Chelsea de Londres, con un gol en el primer minuto de la etapa complementaria. La Juve está de primera en el grupo H con 6 unidades, mientras que los campeones europeos tienen solo 3 y no han jugado bien ni un solo partido en esta Champions League. Jugando en Alemania, el Bayern de Múnich aplastó 5-0 al club ucraniano Dinamo Kiev, que se vio abajo en el marcador desde los primeros minutos del encuentro y nunca pudo encontrar su ritmo. Es más, el conjunto alemán pudo haber ganado este partido perfectamente bien 8-0 y está de primero en el grupo E con 6 puntos. El 6 veces ganador de la Europa League, el Sevilla de España, que tiene más vidas que un gato, logró un angustioso empate a 1 de visita contra el representante de la Bundesliga, el Wolfsburgo. El tanto del empate andaluz llegó vía un penalti en el antepenúltimo minuto de juego. El Wolfsburgo terminó con 10 hombres debido a esa expulsión. Y el Sevilla, les dije que tenían más vidas que un gato, está de segundo en el grupo G detrás del Salzburgo de Austria. Y un detalle, el Sevilla, dólar por dólar, es el equipo que mejor ha rendido en el fútbol europeo los últimos 15 años. ¿Oyeron bien? Con 6 títulos en 15 años y con una nómina que generalmente es una de las más bajas en cualquier competencia donde se les encuentra. La jornada número 3 de la Liga Europea de Campeones se jugará entre el 19 y 20 de octubre y la cuarta fecha será el 2 y 3 de noviembre. Rafael, tu equipo salió airoso contra el Barcelona. Tú debes de estar sumamente orgulloso.
Bueno, eso no es nada raro. Barcelona ahora está de capa caída. El Benfica siempre ha sido un muy buen equipo.
Pero lo de Cristiano Ronaldo, parece que sus dos años en la Juve, yo no sé qué pasó ahí en Italia. El Cristiano Ronaldo que vi hoy se parece más al que jugaba con el Real Madrid. Esos dos años en Italia yo creo que le estuvo más que nada de vacaciones. Porque en la realidad que no jugó bien. Jugó como cualquier futbolista común y corriente, no como Cristiano Ronaldo. Y ya ves, en su segundo partido con el Manchester United, decide el partido en el encuentro en el minuto 94 para darle al Manchester la victoria contra el Villarreal. Y como dije, fue justamente por esto que lo contrataron. A Cristiano Ronaldo no se le contrata para ganar la Liga o ganar una copita, no. Se le contrata para ganar la Champions League, ¿ok? Y eso fue lo que no pudo hacer con la Juventus de Turín. Muy bien, damas y caballeros, regresamos. Ah, no. Hoy no vamos a regresar con el béisbol. Eso lo vamos a hacer más tarde. Hoy le dije a Efraín que me reservara un par de minuticos para hablar del deporte de los puños. Antes de pasar con el boxeo profesional, porque hay tiempo de sobra, les puedo decir que los Azulejos de Toronto están derrotando a los Yankees 2-0 en el primer inning. Baltimore y Boston empatados 0-0 en el segundo. Filadelfia y Atlanta están apenas comenzando. Otros partidos, más tarde Milwaukee contra los Cardenales. Más tarde, mucho más tarde a las 10 p.m., San Diego en Los Ángeles contra los Dodgers, Arizona en San Francisco contra los Gigantes y el partido más importante de la jornada, los Atléticos de Oakland contra los Marineros de Seattle. Digo que es el más importante porque son dos clubes que todavía matemáticamente están en la contienda, Seattle a solo medio juego detrás de los Medias Rojas de Boston, Cincinnati ya eliminado contra Chicago, los Medias Blancas. Y Tampa Bay contra Houston, ese encuentro arranca a las 8:10 y ese es un adelanto de lo que podríamos ver en la postemporada. Filadelfia contra Atlanta, otro juego importante. Los Marlins contra los Mets, ambos se pueden ir a pescar y nadie se va a dar cuenta. Washington perdiendo contra Colorado 6-5 en el quinto inning, nadie los va a extrañar. Los Cachorritos en Pittsburgh en el tercer inning empatado 0-0, los dos eliminados de la contienda. Angelinos contra los Rangers, bye bye. Tigres contra Minnesota, los dos bye bye. Cleveland contra Kansas City, nada que ver con la postemporada. Así que hasta ahí llegamos, ya Filadelfia eliminado en lo que respecta el wild card. Su única opción es que Atlanta sufra un colapso total y completo, pierda el resto de los 5 partidos que le queda a Atlanta y Filadelfia gane el resto de los 5 partidos que le queda para poder clasificar a los playoffs. Yo eso lo veo sumamente difícil, Rafael, pero bueno, nunca se pierde la esperanza. Ahora sí, pasamos al boxeo. Manny Pacquiao, la leyenda del boxeo profesional, anunció que no solamente se retiraba y colgaba los guantes, sino que quiere ser el presidente de Filipinas en el año 2022 y se va a lanzar a la candidatura de su país. Rafael, no es nada nuevo. Mira, Denis Martínez, Alexis Arguello pudieron haber llegado mucho más lejos en la política nicaragüense. Hubo un momento que Denis Martínez era más popular que cualquier presidente que ha tenido Nicaragua. Y Alexis Arguello, por supuesto, bueno, el alcalde, ya sabemos lo que pasó trágicamente. Manny Pacquiao, yo creo que tiene la popularidad para llegar a ser presidente.
Sí, sobre todo que las Filipinas están divididas bastante entre la gente los neofascistas del que está en este momento en el poder, Duarte, y el resto de la gente que está tratando de salir de él. O sea que a lo mejor el que brinca en la división esa es Paquiao, porque en realidad no tiene partido político, no tiene ninguna cosa que lo ate a ningún tipo de, vamos a decir, de actuación, etcétera, política, y tiene una popularidad tremenda. Yo dudo que haya una persona en la Filipina que sea más popular que Manny Pacquiao, porque Douglas MacArthur se murió, tú sabes. Yo no creo que haya habido de MacArthur nadie más popular en la Filipina que Manny Pacquiao.
Correcto. Bueno, uno de los primeros que le deseó buena suerte en la política y en su carrera como político fue justamente Yordenis Ugaz. Y para siempre vamos a recordar al púgil cubano Yordenis Ugaz como el último contrincante de Manny Pacquiao, que se retiró del boxeo tras perder su combate y su título contra el cubano Yordenis Ugaz. Y justamente parece que han cosechado una buena amistad. Después del combate se han hablado varias veces vía las redes sociales, por supuesto, y vamos a ver si Pacquiao se convierte en el presidente de las Filipinas. Sería un, ¿se te ocurre, Rafael, así un atleta que se haya lanzado a política y haya sido no alcalde, no representante, no senador, sino que presidente?
Bueno, presidente no me doy cuenta en este momento. En Cuba hubo atletas, Benito Acosta, que estaba en las grandes ligas, llegó a ser alcalde de Marianao. En un momento, desde el punto de vista económico, y la segunda ciudad del país, ¿ok? Y eso fue, imagínate, a principios del siglo XX. Debe haber pasado en muchos lugares. Yo sé que en Nicaragua, Denis Martínez todavía se le llama como el presidente. Okay, y lo dice todo el mundo, no solo los nicaragüenses, todos decimos el presidente, porque además es un individuo muy respetado y muy, parece que es muy buena persona.
No, y muy inteligente, porque él decidió no meterse en política. Él dijo, no, esto no es para mí, yo soy una persona demasiado, bueno, ya no voy a hablar más, no me voy a meter en política y para siempre seré recordado como un pitcher de grandes ligas y no como político. Así que, Rafael, ya puedo confirmar que, por supuesto, el domingo todos los partidos del béisbol de las grandes ligas, todos los 15 que se van a jugar, arrancan a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Nosotros nos vamos a inclinar por el partido que se va a jugar en el Yankee Stadium entre Tampa Bay y los Bombarderos del Bronx. Pero ustedes saben perfectamente bien que voy a estar saltando de un juego a otro y voy a estar informando si es que tenemos todavía alguna competencia abierta y están televisando ese juego en alguno de las cadenas nacionales. Entonces podríamos cambiar, y como lo tengo aquí en la computadora también, yo puedo dar play by play de dos partidos distintos. No sería la primera vez que yo hago eso.
Lo he hecho miles de veces.
Sí, y hasta tres juegos al mismo tiempo.
Y no solo es que le han dicho los resultados, etcétera, sino que en pedacitos los han narrado fulano de tal bate, está el primero, etcétera. Y cuando termina eso, brinca para el otro lado.
Correcto. Pero oficialmente vamos a anunciarlo como Tampa Bay contra los Yankees. Ahí está la musiquita. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen. Todavía queda Put Me In Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Toronto está derrotando a los Yankees 2-0 y están a punto de comenzar a batear en la parte baja del segundo inning con esta ventaja, que por supuesto contra los Yankees nada es una cómoda ventaja. Semien disparó su jonrón número 44 con hombre en base. Está lanzando para los Yankees Gerrit Cole. Hasta ahora una entrada, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias, incluyendo un jonrón. Efectividad 3.16 por los Azulejos de Toronto, José Berríos, 2 entradas, 0 hits, 0 carrera, 0 boleto, 3 ponches hasta ahora. Lanzando, hey, un juego perfecto después de 2 innings, ¿qué te parece? Boston, los Medias Rojas acaban de tomar la ventaja 1-0 en Baltimore contra los Orioles, pero antes de que ustedes se alegren, Julito Martínez con su jonrón número 28 de la temporada. Boston tenía también la ventaja ayer. Y también que quería avisarles que Filadelfia y Atlanta por fin comenzaron en la parte baja del primero, 0-0 el marcador. Los Marlins contra los Mets, yo no sé para qué se molestan en jugar. Los Marlins ya con 93 victorias y la única buena noticia que tenemos, Rafael, es que no van a perder 100 juegos este año.
Bueno, dijiste 93 victorias y eso me dio un salto al corazón.
No, derrotas, perdón. Yo dije victorias, derrotas.
Casi me da un infarto, porque, pero por una, la mitad de un segundo me lo creí.
No, 93 derrotas y ya sabemos que no pueden perder 100 porque no les da la matemática para
no
perder
100. No les da, 100. Porque si no... Lo cual les molesta porque ellos, vaya, están orgullosos de perder 100 juegos. ¿Okay? Se les rompe la racha.
Ahora, el que tiene que estar sumamente, sumamente molesto con el desempeño de su club es el nuevo presidente y dueño de los Mets de Nueva York, Cohen, que los compró justamente el año pasado. Que contrató a Francisquito Lindor y mira lo mal que le ha ido al equipo de los Mets este año. Que olvídate de no clasificar a la postemporada, no, muy por debajo de los 500 va a terminar.
Sí, pero Lindor no es el único que
por supuesto no ha terminado.
Lo que pasa es que es el individuo que se paraba más que otra gente, ¿no? Este Cohen, que es un hombre muy inteligente y él no es un hombre muy, muy viejo, vamos a decir, y ha hecho su fortuna él solo. O sea, ese no se le heredó a nadie ni nada. Pero cometió un error. Él iba a comprar un equipo de béisbol, se le ocurrió comprar los Mets, ¿ok? Que el día que se caigan de espalda se parten la nariz, ¿ok? Este todo lo sale mal. ¿Okay?
Sí, la verdad es que qué bárbaro.
Entonces, como digo yo, vaya, ese día El día que ponga que compren gorra, aparecen los peloteros sin cabeza, porque no les va a funcionar.
Así que, bueno, la pregunta, dependiendo, los dos han invertido mucho, los Mets y los Padres. Por lo menos los Padres tienen la oportunidad de terminar con récord de 500. Más o menos la cantidad de mismos de partidos ganados que perdidos. Pero los Mets no tienen remedio, olvídate. Ahora, los Padres también una espantosa temporada. Para haber invertido 400 millones de dólares por los próximos 3 años, una espantosa temporada para los Padres de San Diego. Bueno, ¿qué te parece, Rafa? Si pasamos a nuestra sección olímpica, justamente con nuestro olímpico Rafael García Toledo.
Muy bien, el equipo de cricket de Australia ha pospuesto indefinidamente un juego contra Afganistán hasta que los talibanes cambien su comportamiento con las mujeres. O sea que prácticamente no va a jugar más nunca, ¿no? ¿Okay? Y hay un señor japonés que se llama Watanabe, Morinari Watanabe. Okay, hemos hablado de él antes, okay. Él está aspirando a ser el presidente de la Federación Internacional de y el gobierno de Japón lo está apoyando con las embajadas, ni más ni menos. Todas las embajadas están haciendo cabildeo para que los miembros de la federación voten para sacarlo presidente a él. Okay. Y Tokio ha revelado que la gente que se enfermó durante los juegos de COVID eran más que lo que ellos reportaron, porque no tuvieron todas las cosas. Lo que me llama la atención es que dice que fueron 25. O sea, yo esperaba que dijeran, no, fueron más, y que diga, no sé, ciento y pico algo. 25, muy poco, una gente que vive más o menos junta, que hay bastante intercambio de todo ahí cuando hay unos Juegos Olímpicos, ¿ok? Pónganse a fijarme, 5 o 6 mil muchachos en plenitud de ambos sexos metidos en el mismo lugar más o menos. Esto, 25 enfermos, eso es muy poquito, la verdad, ¿ok? Y Fumio Kishida, esto no es muy deportivo, va a reemplazar a Chochide Haid Suga como el primer ministro porque ganó la primaria de su partido, el partido de ellos, el Partido Demócrata de Japón. Nunca pierde, simplemente el que saque la candidatura gana y es el próximo primer ministro. ¿Okay? Hay muchas cosas de Japón hoy. Se van a revelar, dice, el costo real en muy poco tiempo de lo que costaron los Juegos Tokio 2020. Eso lo dijo el jefe ejecutivo que se llama Toshiro Muto. También hemos hablado de él anteriormente. La Federación de Hockey sugiere que lo que es el equipo de hombres va a ser excluido de la competencia en Beijing, hasta ahora los hombres. O sea, simplemente la federación no va a mandar un equipo a los Juegos de Invierno de Beijing 2022. No dice por qué, pero lo están diciendo que ya decidieron que no iba a mandar un equipo masculino. El otro día comentaron algo de eso, y dice que muchos de los atletas estaban frustrados porque no iban a llevar, posiblemente no fueran a llevar a Beijing. Si es, no han dicho que es por el asunto de derechos humanos ni nada, pero hay cierta corriente de eso, como hemos hablado mucho nosotros. ¿Okay? se la puso, este país le puso sanciones a China por la falta de derechos humanos, etcétera, y le pone trabas a los eventos, etcétera, con esa cosa. Pero ellos están dispuestos a pagar y hacer su evento. Bueno, esto es lo que tenemos hoy en la Cruz Olímpica.
Ok, damas y caballeros, pasamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchísimas gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits, a Warner Brothers y a no sé quién más por darnos esta cancioncita, por prestarnos esta canción, Los Sultanes del Swing. Estamos haciendo contacto con Vueltas Villa Clara y me parece que tenemos en línea, sí señor, tenemos en línea, está dando timbre al fanático número uno de toda la provincia, fanático número uno de los Yankees en Villa Clara, que le puso a su hijo Derek, ¿ok? Derek Jeter Fleitas. Y mientras el teléfono da timbre y Michelle Fleitas contesta, damas y caballeros, un aplauso para Michelle Fleitas. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, mi amigo. Un placer nuevamente estar al aire con ustedes. Un saludo para el equipo, para Carrillo, para todos por allá y un saludo para todos los fanáticos que están escuchando el programa y que siempre los escuchan cada día. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes?
Ok, estamos bien. Y tú suenas muy bien.
Correcto. Viendo el desenlace de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas.
Perfecto, sí. Un final muy, muy eléctrico, como decimos por acá. Los Yankees han tenido una remontada muy buena en el momento justo. Muchas veces, Pepe, que me has preguntado, bueno, ¿qué tienen que hacer los Yankees? Bueno, yo le he dicho, bueno, los Yankees lo que tienen que hacer es ganar, ganar y ganar. Y han logrado ganar muy buenos partidos, han barrieron a Texas. El miércoles pasado, justamente estábamos conversando, Pepe, que no creía que pudiera haber una barrida ahí entre Yankees y Media Roja, y bueno, afortunadamente para los Yankees sucedió, lograron barrer a Boston y lograron colocarse allí en ese primer comodín no los tiene seguro, pero los tiene un poco respirando, como decimos nosotros, un poco más tranquilo. Incluso perdiendo el juego de hoy, ellos todavía siguen ahí en el primer comodín, y estas victorias de estos días atrás lo tienen un poco más tranquilo el equipo, y bueno, nosotros por acá contentos también con que el equipo esté luciendo bien en estos finales, que es muy importante. Es importante cerrar muy bien la temporada.
Por supuesto que sí. Michelle Fleitas, el domingo todos los partidos se van a jugar a la misma hora, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, inclusive los partidos en la costa del Pacífico. Todos, por supuesto, allá arrancan a las 12 del día. Vamos a tratar de narrar el partido Tampa Bay contra Yankees, pero por supuesto que si hay otro equipo que está en la lucha por clasificar a la postemporada, básicamente ustedes van a recibir de gratis al momento dos o tres co-narraciones al mismo tiempo y de toda la jornada completa del béisbol de las Grandes Ligas, inclusive si José Abreu en ese momento está compitiendo contra Salvador Pérez en la lucha por el título de carreras impulsadas, también va a ser parte de la narración.
Sí, bueno, un regalo de cierre de temporada que realmente espectacular. No podemos quejarnos de este regalo, es muy importante para nosotros estas narraciones de ustedes. Y no, quería comentarte, Pepe, que el domingo pasado escuché el juego completo. Bueno, para información ahí para ustedes y para los dirigentes de la emisora. En el horario este de 7 a 8 que comenzó el juego, se escuchó muy bien, por lo menos aquí en Vuelta, por los 11.930 y de las 8 de la noche en adelante se escuchó muy bien por los 7.365. Se escuchó limpio el juego, sin ningún problema de interferencia, sin ningún problema de mal tiempo. Se escuchó de verdad muy bien el juego.
Si tú sabes lo que me dijo, por supuesto, jocoteándome, lo que me dijo Alex Rodríguez, el bueno, me manda un correo que no lo recibí hasta el lunes, pero eso no es culpa de nosotros, eso es culpa del sistema de correos allá. Me escribe Alex Rodríguez, el bueno, y me dice, desde Remedios, me dice, qué bien que sonaste, me encanta cómo sonaste narrando una victoria Yankee.
No, eso, imagínense ustedes, le tocó el juego de los Yankees decidido ahí, un juego, realmente estábamos comentando por acá los amigos, un juego un poco extraño, el juego del domingo. Se dieron situaciones allí que no, vaya, un juego de pelota, errores mentales de los jugadores, errores con lances fáciles que se cayeron la pelota, después ahí en la postrimería del partido, ese desenlace que hubo ahí con Aaron George, que como decimos nosotros aquí, fue out dos veces prácticamente, con el foul a primera que se le cayó al primera base y después con el ponche que la dirección de Boston ahí, como usted estaba diciendo, que se mareó y no reclamaron la jugada. Ya después vino lo que todos sabemos, vino el batazo de George y vino el jorrón de Stanton que lo estuve viendo, no fue por arriba del monstruo verde, fue por arriba del cartel que hay por arriba del monstruo verde. Es decir,
correcto,
que
totalmente.
Le dio fuera, con ganas, como decimos nosotros aquí.
Así mismo, totalmente fuera del estadio. Pero le estaba preguntando a Rafael, ¿cuándo fue la última vez que tuviste en el mismo partido? En realidad, 20 minutos del otro. Dos bateadores, uno de los Medias Rojas de Boston, que fue Kyle Schwarber. Kyle Schwarber, okay, conectó un fly y se le cae la pelota a DJ LeMahieu en territorio foul. Okay, continúa el turno al bate. Conecta un fly y se le cae la pelota a Joey Gallo, el mismo bateador, dos oportunidades y claro, se envasó gracias al error. Y luego cuando nosotros pensábamos que lo habíamos visto todo, lo mismo pasa con Aaron Judge. Sí,
exactamente. No, ha habido mucha pifia en estos últimos juegos. Okay. Vamos a decir, está reñida la campaña, muy reñida. Y al final este está bonito. Pero no han jugado el mejor béisbol. Esa es la verdad. Okay. Mira, estaba viendo hoy usted, tú que eres yanquita, que tiene a Joey Gallo, okay, jugando con los Yankees, y siempre me ha llamado la atención que este hombre sigue en Grandes Ligas. Porque este hombre, primero, él gana el trofeo de más ponchón todos los años. Establece récord, inclusive. Y de por vida batea 206. Okay. En este momento está, creo, con 200 o menos de 200. Es verdad que tiene poder, pero tampoco es un tipo de 40 jonrones, ni mucho menos. Y otra cosa que tiene este hombre tiene un guante de concreto, ¿ok? Vaya, ni le llega a las pelotas y cuando le llega muchas veces le caen. Entonces, él mantiene, o de un equipo a otro, y nada menos que está jugando con los Yankees ahora, de regular. Entonces, yo de verdad admiro a la gente de ese hombre.
que convence. Obviamente es un hombre que tiene problemas para hacer contacto con la pelota. Sí. Él tiene, parece, su problemita ahí que no ha logrado superar.
No, y me alegra que digas eso. Sí. Rafael, gracias al de 1-0 en esta noche, Joey Gallo bajó la línea de Mendoza y está bateando 199.
Bueno, okay. Fíjate que él ha tenido otros años también por debajo de 200. Okay. A mí me ha llamado la atención este pelotero de hace años. Ha brincado de un equipo a otro. pero veo que se poncha. Yo no sé si yo tengo mala suerte con él, pero cada vez que lo he visto por televisión se poncha.
Entonces... Sí, no, obviamente en el mercado a mitad de temporada parece que, bueno, como los Yankees estaban buscando bateadores zurdos para balancear un poco ahí la alineación, se encontraron con Galo en el camino, pensando que bueno, como se poncha mucho, pero también conecta su jorrón de vez en cuando, sí. El Yankee Stadium le iba a favorecer, que era un terreno ahí relativamente corto para los zurdos.
No lo ha hecho tan mal, no está bateando nada, pero no lo ha hecho tan mal, pero bueno, con ese nivel jugando con los Yankees, que no le hay mucho.
No, sí, es un bateador que obviamente si los Yankees logran pasar a la postemporada, ya en la postemporada el picheo se cierra un poco más y es un bateador que obviamente si está en el equipo de titular va a sufrir mucho a la hora de batear porque ya los lanzadores se concentra más la calidad y pueden maltratarlo al muchacho y se puede tomar varios ponches por partido.
Sí, yo te aseguro a ti, lo que no sabemos es que el licor le va a echar al ponche, pero te aseguro que lo va a hacer.
Bueno, está agonizando la temporada de los Phillies de Filadelfia. Ya están perdiendo contra los Bravos de Atlanta 2-0 en el segundo inning. Ya de por sí, Filadelfia está 3.5 juegos detrás de los Bravos. Si pierden hoy, se pondrían a 4.5 juegos del primer lugar con solamente 5 partidos restantes. Así que Filadelfia no se puede dar el lujo de perder esta noche. Toronto está derrotando a los Yankees 3-0. Ese partido está en este momento en el tercer inning, con los bombarderos del Bronx bateando, Brett Gardner contra José Berríos, ya hay un out, y Toronto ganando 3-0. Y como les dije, Joey Gallo está bateando 199. Vamos a ver cómo le ha ido en este partido. Vladimir Guerrero, nada que ver, de 1-0. Gurriel Jr. de 1-0. Y por supuesto, Semien con 2 impulsadas y Springer con 2 hits en este juego. Caballeros, se está acercando la hora de la verdad. Dentro de una semana estamos en plena postemporada.
Sí, así mismo es, Pepe. Ya para el martes creo que es el partido de la Liga Americana de Comodín y para el miércoles el de la Nacional.
Correcto.
Ya prácticamente se está despejando poco a poco, se va a ir despejando el camino. Ya prácticamente en la Nacional están prácticamente todos. No creo que Filadelfia vaya a desbancar a los Bravos de la división. Y queda por definir, por fin, quién acompaña a los Cardenales en ese juego de Comodín, si los Dodgers o los Gigantes. Que por el camino que veo, los Gigantes, me parece que solamente están 2 juegos por encima de los Dodgers, pero no veo a los Gigantes como que quieran soltar la cima de la división. Vamos a ver si nos enfrentamos ahí, si vemos un enfrentamiento entre los Dodgers y los Cardenales, que de darse este duelo, o ya sea con los Cardenales, con los Gigantes, va a ser un juego muy interesante este, como sí. por la Liga Nacional. Va a ser un duelo a poder prácticamente, un duelo cuchillo, correcto, como decimos nosotros aquí.
Y tú sabes que eso me recuerda el domingo como una segunda opción, si ya los Yankees están clasificados y también Tampa Bay. Yo sé que los Dodgers van a jugar en casa contra los Cerveceros de Milwaukee. Y aunque los dos están clasificados, si todavía continúa la pelea de perros esta entre los Gigantes y los Dodgers, a lo mejor damos ese partido también al mismo tiempo.
Sí, claro, sería buena opción porque realmente con esta diferencia tan chiquita de 2 juegos, yo creo que esto posiblemente entre los Dodgers y los Gigantes se decida el último día de la temporada, el domingo.
Correcto. Mister Rafa, tus Cardenales tienen una cita pendiente o contra los Dodgers o contra los Gigantes. ¿A quién prefieres?
Prefiero a los Dodgers porque debe ser un encuentro más fuerte. ¿Okay? Esto, a pesar de que los Dodgers están en segundo lugar ahora, o sea que serían los de Comodín, tienen un equipazo, tú sabes. Y yo creo que para haber buen béisbol sería la bronca. Déjeme decirte que en la forma que están los Cardenales, en el papel los Gigantes Un juego lo gana cualquiera, eso no tiene. Pero si fuera una serie entre esos dos, yo creo que los Cardenales le ganan a los Gigantes. A los Dodgers no estoy muy seguro. Okay. Esto, bueno, no estoy nada seguro. Aquí lo más interesante que ha pasado con los Cardenales es que hayan ganado 17 seguidos. Okay. Aunque se caigan en el comodín. Ya en sí eso es una cosa bien bonita, vaya, para un equipo que gana esa cantidad, sobre todo que ellos no habían ganado eso, creo que es el siglo XIX.
Michelle Fleitas, ¿tú todavía estás convencido que los Yankees van a jugar en casa el comodín de la Liga Americana, ya sea contra Boston, ya sea contra Seattle o ya sea contra Oakland?
Bueno, yo espero que los Yankees logren jugar ese comodín en casa. Todavía está bastante chiquita, como decimos nosotros por acá, la lucha. Son dos juegos y algo, y lo que quedan son cinco. Todavía ahí puede pasar cualquier cosa, pero bueno, los Yankees están jugando muy bien últimamente y parece, como decimos por acá, que se han puesto las pilas. Y están muy bien y esperemos que, bueno, ya que no se puede ganar la división, que el juego de comodín sea en casa, que eso es muy muy importante para el equipo. No es lo mismo jugar en Nueva York que jugar en Boston o en Toronto o en Seattle. Pero vamos a esperar ahí, Pepe, hay que seguir esperando definitivamente, porque es que está tan cerrado eso este año que posiblemente hasta el último día no se sepa dónde se juegue ese partido de eliminación, como decimos por acá.
Bueno, yo creo que los Yankees están seguros como primeros en el comodín. El que no está seguro es Boston. Okay, porque esto tiene demasiado cerca a Toronto. Okay, lo separa, creo que
no, tiene más cerca a Seattle.
Bueno, ahí es donde voy. Sí. O sea que tiene dos, como dijimos ayer, tiene dos perros ladrándole. Okay, pegaditos ahí, okay. Se sienta sí. El aliento.
Yo creo, Rafa, que los Yankees ganando, de los dos que le quedan con Toronto, ganando uno más, y si le logran ganar dos a Tampa, ya, bueno, ya los Yankees no tengan problema para ganar el comodín.
No tienen que ganar tanto, okay. Tenía que ser que los otros ganaran todos los juegos porque tuviera que hacer esto, okay.
Es muy difícil que los Yankees lo pierdan todo y que la otra gente lo gane todo también.
Exactamente, yo creo que los Yankees están seguros. Inclusive sí. Yo creo que de primer comodín está prácticamente seguro.
Sí. Eso... Especialmente si tomamos en cuenta que si Tampa ya es el primer clasificado en la Liga Americana, ellos van a descansar, ¿okay?, a los dos mejores pitchers el fin de semana. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes. Muchísimas gracias a Michelle Fleitas por estar con nosotros desde Vueltas. Yo regreso esta noche a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas y la Champions League. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.